foro político y sociológico un domingo más con ustedes. Desde este momento y durante 30 minutos la política es protagonista. También la sociología, actualidad, pautas de estudio, coloquios, nuestros recursos para llegar a ustedes son incontables. Hoy nos acompaña la profesora Regina María Pérez Marcos de la asignatura de quinto curso Instituciones Político-Administrativas de España para hablarnos del panorama institucional actual y las instituciones históricas. Después, atentos los alumnos matriculados en esta materia porque la profesora les comentará con un ejemplo práctico cómo hacer un comentario y el tipo de examen con el que se van a encontrar. Profesora Pérez Marcos, buenas tardes y bienvenida a un curso más a Foro Político y Sociológico.
Buenas tardes.
Bueno, pues el título que hoy vamos a desarrollar tiene que ver con el panorama institucional actual y las instituciones históricas. Pero antes de desarrollar este tema, sí que me gustaría que nos comentara esta asignatura de Instituciones Político-Administrativas de España. Es una asignatura de quinto curso en la que retomamos la historia, el derecho desde la Edad Media, y muchos alumnos de repente ya en quinto se encuentran con, bueno, pues que cuando menos les produce cierto desconcierto y cierta extrañeza tener que retomar, que volver a estudiar este punto de la historia. ¿Cómo justificamos esta materia dentro del panorama general y de la formación de un licenciado en ciencias políticas?
Sí, pues efectivamente aquí hay una disfunción y es una disfunción de plan de estudios, con lo cual, ante lo cual yo no puedo responder nada. Pero por otra parte, si se sabe exactamente cuál es el contenido de la asignatura, pues no parece tan ajeno, tan extraño y tan frío tener a estas alturas, en quinto año, que retomar el estudio de la historia, fundamentalmente la historia medieval, aunque no ya ahora últimamente no exclusivamente la historia medieval y el derecho medieval. Desde luego, la historia de las instituciones político-administrativas es una parte del derecho público, es decir, es una parte de la historia del derecho, como los alumnos a estas alturas saben ya indudablemente. Y como ciencia, estudia la organización de la convivencia humana en sociedad para la obtención de unos fines públicos regulada por el derecho, esta convivencia. Es decir, es una materia básica.
Bien, ¿y cuál es su razón de ser? ¿Cómo justificamos?
Pues la razón de ser de esta materia es que es desde que tenemos conocimiento del hombre como animal político que es, este vive en grupos organizados o comunidades políticas de acuerdo con unas normas según las cuales puede hacer frente a las necesidades comunes y según a ellas ordena dentro del grupo las funciones básicas de la defensa, la administración de justicia, la fiscalidad, lo que se traduce desde luego a efectos prácticos de la asignatura en un conocimiento en cada sociedad de la organización social, de la organización del territorio, de la organización del Estado, de los agentes de la administración pública, de la administración central, de la administración consultiva, etcétera, etcétera. Pero el panorama institucional no puede reducirse a un mero catálogo de instituciones. Consiste en algo más. Por tanto, el objeto de la historia de las instituciones es principalmente estudiar las diferentes estructuras político-administrativas que han existido en nuestro territorio a lo largo de la historia y explicar con ello cómo las instituciones actuales han llegado a ser lo que son. Desde luego, es cierto que en España la historia de las instituciones político-administrativas ha tenido un cariz marcadamente medievalista, principalmente como consecuencia de que hasta los años 70 de la pasada centuria fueron los investigadores del derecho medieval los que ofrecían un panorama más sólido como punto de partida para el estudio de épocas posteriores. Pero a partir de entonces, desde luego, se puede datar que comenzaron a suscitarse dentro de los investigadores nuevas preocupaciones que se tradujeron en la ampliación paulatina de horizontes en la investigación y en la consiguiente aparición de monografías sobre instituciones de la Edad Moderna. Ya se había desplazado el eje de interés de la investigación, que como todos sabemos es el motor de las disciplinas a nivel teórico. Desde luego ahí, en ese momento ya, empezaron a ser estudiados a partir de los años 70 del pasado siglo, empezaron a ser estudiadas algunas instituciones cruciales de la Edad Moderna, como son los secretarios, los consejos, etcétera, y comenzaron con ello a llenarse huecos sustanciales para entender lo que era la historia de la administración en el pasado. En estos últimos años, además, la etapa contemporánea, tradicionalmente hasta ahora en manos de tratadistas del derecho administrativo y del derecho constitucional, ha comenzado a ser un objeto de atención preferente por parte de los historiadores del derecho, siendo su resultado pues algunos esclarecedores estudios disponibles sobre el Consejo de Estado, el Consejo de Castilla, el Consejo de Ministros o el Tribunal Supremo, que verdaderamente ya arrojan un panorama explicativo mucho más amplio y más coherente dentro de lo que es la formación de un licenciado en ciencias políticas.
Uh-huh. De todos modos, profesora Pérez Marcos, ¿se podría decir que dentro de este panorama general que ha dibujado la edad contemporánea y más concretamente la Constitución de Cádiz marca un antes y un después en la historia de las instituciones político-administrativas?
Efectivamente, sí, claro. Gracias a estos estudios a los que me he referido en el último momento, se aprecia que hay un antes y un después en nuestra disciplina, marcado por las reformas que trajeron en nuestro ordenamiento institucional la implantación del principio de la división de poderes, fundamentalmente a principios del siglo XIX, concretamente en la Constitución de Cádiz. Aunque el tejido institucional, de todas formas, no hay que perder de vista, este tejido institucional en el que se plasman esas reformas no significa, no representan, no llega a representar una ruptura absoluta con el pasado. Eso, esa sensibilidad hacia tratar de interpretar la realidad, toda la realidad compleja de las instituciones que hoy están en nuestro panorama cotidiano, eso sería la tarea fundamental, yo considero que bastante importante, que se acomete desde el aprendizaje de esta materia.
Uh-huh. Bueno, profesora Pérez Marcos, ya para finalizar y antes de pasar a unas breves pautas metodológicas para el estudio de esta materia, sí que me gustaría que nos comentara, hablando del panorama actual, ¿podríamos certificar la buena salud en general del panorama institucional actual?
Bueno, pues sí, desde luego podemos constatar es una pluralidad ingente, desconocida desde el punto de vista histórico de instituciones. Por ejemplo, la administración territorial hoy día cuenta no solamente con los dos pilares básicos de la administración provincial y la administración local, sino que además hay que contar con lo que es la realidad constitucional de nuestra Constitución, marca lo que es las instituciones autonómicas, es decir, es un elemento más que viene a complejizar un poco lo que es un panorama institucional lineal o básico. Desde luego, claro, todas las instituciones del panorama actual, yo lo que quiero insistir es que tienen una proyección histórica y todas son el resultado. No es posible conocerlas así como si hubieran surgido por generación espontánea, sino que todas merecen, todas responden y obedecen a una reflexión que indudablemente se ancla en el pasado. Y fundamentalmente, desde luego, a partir de la Constitución de Cádiz, pero también de la Edad Moderna, comienzos de la Edad Moderna, concretamente en el reinado de los Reyes Católicos, hay un hecho que es las Cortes de Toledo de 1480, que prácticamente marcan lo que va a ser el tejido institucional, en muchos casos muy hasta nuestros días.
Uh-huh. Habla del tejido institucional. ¿Es entramado la red que se debe entretejer entre todas ellas? En definitiva, la compenetración que debe existir entre ellas es la deseable actualmente.
Bueno, esta cuestión, este panorama, es el resultado de un diseño que desde luego se realiza fuera, de la disposición de las instituciones, desde luego responden primero a los criterios jurídicos, porque dominantes, porque las instituciones son siempre, en todos los casos, la cara material, la cara visible, tangible, sobre todo mucho más del derecho vigente. Desde luego, su ordenación puede ser mucho más efectiva, más eficaz y más inmediata para los administrados que lo puede ser el propio derecho, pero desde luego responden a un diseño que está en las leyes. Y naturalmente hay que asociar las instituciones por derivación y el derecho vigente, el ordenamiento jurídico en cada momento histórico, digamos, a los criterios del grupo dominante. O sea, esto está dentro de esa valoración y de esa ponderación que hace, bueno, pues el gobierno o el grupo que gobierna en ese momento.
Bien, pues ha sido un esbozo acerca del panorama institucional actual y las instituciones históricas, pero no queremos acabar sin hacer esta referencia a estas pautas metodológicas para el estudio, como decíamos, de la asignatura de quinto curso para políticas, instituciones político-administrativas de España. ¿Qué aspectos tenemos que reseñar? ¿Cuáles son los aspectos que vamos a destacar? ¿Tema de bibliografía, pautas de estudio, exámenes? Por donde usted quiera empezar, profesora Pérez Marcos.
Sí, bueno, claro, entiendo que es deseable centrar un poco el tema de cómo el alumno debe de hacer para preparar el examen. Lo primero que cuenta, ya tengo que decir que para nosotros esto es un alumnado muy grato porque ya sabe, ya conoce el sistema y se mueve dentro de él. Aquí hay un programa de la asignatura, que es el contenido exacto de la materia que llevan para el examen, en la primera parte para febrero y en la segunda, en su segunda parte para junio. Los alumnos deben de saber que hay un programa nuevo. Quiero aclarar, este año hay un programa nuevo, quiero aclarar que en torno al programa hay una confusión, bueno, pues que hemos detectado a través de las llamadas de teléfono, y es que en la Facultad de Políticas no ha habido hasta ahora un criterio fijo en dónde está el programa, si el programa se facilita a los alumnos, editado en separata, o bien el programa disponen de él en la guía de curso, o bien está colgado en una página web. Bueno, pues en este caso, como entendemos que es el elemento fundamental, este programa existe en las tres versiones, en los tres soportes. Está disponible en Internet, en la página web del departamento, que está en la guía de curso. Está también editado en la guía de la carrera y además sé que también se proporciona en separata. Bien, este programa ha cambiado respecto al año pasado, pero no en el contenido de la materia. El contenido de la materia sigue siendo el mismo, aunque vertebrado, articulado y estructurado de otra forma, desde mi punto de vista, más coherente y más compensada. Se da más atención a las instituciones de la edad contemporánea como, digamos, el legado inmediato con el que va a tomar contacto el alumno. Pero, naturalmente, en la primera parte se tendrán que examinar pues de las instituciones político-administrativas de la Edad Media. Bien, el examen, la estructura del examen son, como todos los alumnos saben, tres preguntas teóricas, de las cuales tienen que elegir dos, que salen de epígrafes de ese programa. No son preguntas largas, pero bueno, pues son preguntas que el alumno se entiende que debe de saber. Se da la opción de elegir y desechar una pregunta, lógicamente. Y luego, además, hay un comentario de texto.
Bien. Hablábamos antes fuera de micrófono que de la posibilidad de leer un pequeño párrafo para hacer poner un ejemplo de cómo deben hacer un comentario, ¿no? Entonces vamos a leer un pequeño párrafo extraído de Lecciones de Historia del Derecho y de las Instituciones del volumen 1 y bueno, ¿cómo sería lo deseable? ¿Cómo debemos acometer este comentario?
¿Te parece? Pues sí, me parece muy bien porque aunque estos alumnos son de quinto año de licenciatura y son alumnos que por el carácter de su formación han leído mucho y están acostumbrados a hacer comentario de texto y no suelen plantear ningún tipo de problema a la hora de contestar esta pregunta, pero siempre es conveniente porque, bueno, a veces llaman a las guardias un poco desorientados, ¿dónde puedo yo, cómo puedo hacer el comentario, etcétera, etcétera? Y me parece bien que conozcan las pautas o algunas de las pautas elementales para comentar un texto de historia de las instituciones.
Venga, pues vamos a ello, profesora Pérez Marcos. Voy a leer yo ese texto y luego hablamos. justa y legítimamente indignados por todas estas prácticas que acabamos de mencionar, hemos decidido, como parece suplicarnos que hagamos todo el género humano, fijar no los precios de las mercancías, porque esto podría parecer injusto desde el momento en que un número muy grande de provincias disfruta a veces de la dicha de conocer los precios bajos que han deseado y de una especie de privilegio de prosperidad, sino un máximo a fin de que si alguna alza de los precios se manifiesta, sea frenada por los límites de nuestro decreto o por los límites de una ley moderada. Nos complace, pues, que los precios que figuran en el corto texto siguiente sean observados en todo nuestro imperio. Releemos una vez más el texto de Diocleciano que nos va a servir como comentario de texto. Justa y legítimamente indignados por todas estas prácticas que acabamos de mencionar, hemos decidido, como parece suplicarnos que hagamos todo el género humano, fijar no los precios de las mercancías, porque esto podría parecer injusto desde el momento en que un número muy grande de provincias disfruta a veces de la dicha de conocer los precios bajos que han deseado y de una especie de privilegio de prosperidad, sino un máximo a fin de que si alguna alza de los precios se manifiesta, sea frenada por los límites de nuestro decreto o por los límites de una ley moderada. Nos complace, pues, que los precios que figuran en el corto texto siguiente sean observados en todo nuestro imperio. Este es un edicto de precios de Diocleciano del año 301.
Sí.
¿Qué podemos decir acerca de él?
Bueno, pues
yo soy un alumno, me encuentro ante este texto, lo he leído, releído y demás.
Sí.
Vamos a cometer el comentario.
Bien, pues en primer lugar el alumno debe de extraer el elemento institucional que contiene el texto. Es decir, normalmente no de una única lectura, sobre todo si estamos en una época muy remota, como es la España romana en este caso, con una única lectura no es posible sacar todo el partido que hay que sacar de un texto. Lo normal es no entender mucho. Se vuelve a leer el texto detenidamente y aquí el alumno lo que tiene que detectar es que hay una institución o varias, puede ser, que hacen alusión a un problema que él ha estudiado en la teoría. Es decir, tiene que aislar el elemento institucional. En este caso, el elemento institucional es pues la adscripción de los precios, un fenómeno que, como los alumnos saben, tiene la fijación de precios y la adscripción en general como fenómeno global tiene lugar en el Bajo Imperio. ¿Y qué significa esto? Bueno, concretamente el edicto de precios de Diocleciano del año 301 es el detonante, el primer acto de este fenómeno que va a afectar a la sociedad en gran medida. Va a ser un fenómeno fundamentalmente con repercusiones sociales. ¿En qué consiste? Y entonces ya el alumno se está remitiendo a todo el contenido teórico que ha aprendido en una pregunta del programa que se llama la adscripción en el Bajo Imperio. La adscripción tiene tres, consiste en fijar, es un intento pueril verdaderamente, como se ve conectando con el sentido del texto, un intento del Estado, en este caso el emperador Diocleciano, por fijar los precios. Naturalmente no consigue lo que desea, que es que la situación, el imperio se desmorona y él intenta, pues, puerilmente fijar los precios, la población, la economía, los oficios, lo intenta fijar pues prohibiendo que se mueva todo, hacer una situación quieta, aquietada, con lo cual desde luego desde el punto de vista económico, como se puede deducir en este edicto de precios, lo que consigue es justamente lo contrario, es desencadenar un gigantesco movimiento inflacionista, que es lo que hace, pero en cualquier caso, no ha podido pasar desapercibido, y es lo que el alumno tiene que relacionar, qué ocurre con este fenómeno de la adscripción en un medio social, en la sociedad. La adscripción tiene fundamentalmente tres vertientes, y son la adscripción al cargo, la adscripción a los oficios y la adscripción a la tierra. Eso significa que, igual que se hace aquí en este dicto de los precios, la sociedad va a tratar de ser enclavada, fijada, aquietada, remansada, a través de la prohibición, en el caso de la adscripción a la tierra, de que los trabajadores de la tierra se muevan de ella. Con lo cual, esto significa, imprime un fenómeno de cosificación de la sociedad. Naturalmente, lo que va a arrojar va a ser un individuo llamado siervo de la gleba, que está adscrito, fijado legalmente al predio, de tal forma que si la finca se transfiere, él va con la finca, como si fuera una cosa en vez de ser una persona. Esto puede ocurrir con individuos, no netamente esclavos en el mundo romano. Y además de la adscripción a la tierra, también se da al mismo tiempo la adscripción al oficio. En el Bajo Imperio, los emperadores del Bajo Imperio, aunque este es el primer acto, el edicto de precios de Diocleciano, tratan de que los menestrales, las personas que desempeñan un oficio, sea obligatorio que permanezcan desempeñándolo y además sus hijos también. Es un intento de fijar, de evitar todo cambio de la sociedad, bueno, lo cual desde el punto de vista a corto plazo, bueno, pues significa que asegura la permanencia del sistema, pero los efectos, sobre todo sociales, son demoledores. También en el terreno de los cargos hay un fenómeno que es el de la adscripción, que significa que es obligatorio permanecer en el cargo. Por ejemplo, en instituciones como la administración local, la brillante y maravillosa administración local hispano-romana, esto significa pues el deterioro de todas las instituciones que tienen a cargo, por ejemplo, los decuriones, etcétera, que son obligados a permanecer en el cargo y a responder, son obligados a recaudar los impuestos a nivel local y a responder con sus propios patrimonios. Con lo cual, lo que se consigue es que este tipo de magistraturas del gobierno local, en vez de ser un honor desempeñarlas, comience a ser una carga, pero una carga insufrible, que provoca que sea tan frecuente que la gente abandone las ciudades y vaya a vivir al campo. Esto imprime a la sociedad un carácter de ruralización cuyos efectos se hacen notar no solamente en la España visigoda, sino en general en la pérdida de riqueza de todo lo que es la organización de la España romana.
Bien, profesora Pérez Marcos. Entonces, en definitiva, lo que queremos transmitir a los alumnos respecto a un comentario de texto es que tienen que tener una visión muy clara de conjunto, de contexto histórico, social. Vamos a comentarles muy claramente esto.
Sí, bueno, pues los alumnos...
Resumiendo.
Sí, para comentar bien un texto de historia de las instituciones, al alumno se tiene que plantear desde que estudia la teoría que ese problema, esa institución o ese contexto, se lo pueden preguntar, puede aparecer en un examen y él lo tendrá que responder tanto en clave de pregunta teórica como en clave de comentario de texto.
De acuerdo.
Eso, de momento, lo que hace es que el alumno no estudie memorizando, sino entendiendo. Eso es fundamental. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto que tiene que haya un comentario de texto? Bueno, pues que el alumno relacione la teoría con el texto. Indudablemente, esto también nos lleva a la reflexión básica de que hacer comentarios de texto se aprende haciendo comentarios de texto. Para eso, en los libros siempre hay textos que el alumno debe aprovechar para relacionarlos con una parte de la teoría que ha explicado. Aquí hay a este texto que hemos comentado del edicto de precios, pues tendría un marco teórico, que es cuando el alumno estudia la sociedad en el Bajo Imperio y el fenómeno de la adscripción, que está perfectamente perfilado dentro de su contexto teórico. Entonces, relacionar un problema de la teoría con la práctica es lo que se trata a través del comentario de texto. Y esto es lo que tiene que hacer el alumno, que en general el alumno, pues los alumnos de quinto año, los de ciencias políticas, no suelen tener muchos problemas con esto, pero en cualquier caso creo que están un poco perdidos porque no saben exactamente cuál es la técnica que tienen que desarrollar.
Ni cuáles son los criterios que ustedes más valoran, que serían estos que acabamos de decir.
Claro, la capacidad de relación entre el texto, que siempre hace alusión y es evidente respecto a una institución o un problema que el alumno tiene que conocer si ha estudiado normalmente la asignatura.
Bien, esto con respecto al comentario de texto. ¿Y la otra parte del examen en qué consiste? ¿Preguntas breves?
Sí, preguntas preguntas, bueno, lo de breves, sí, me
no
alegro poder matizar. No son preguntas tipo test, son preguntas de desarrollo, y si las tienen que contestar por extenso o por concreto, bueno, pues yo digo que las tienen que contestar bien. Cada uno tiene un mecanismo y cada uno se expresa o por extenso o más brevemente. En cualquier caso, si lo que el alumno sabe lo debe explicar. Entonces, es contestar esas preguntas, dos de ellas, claro, elegir de entre las tres propuestas dos de ellas, pero con un nivel razonable de intensidad, como él quiera, y desee siempre que pueda explicar lo que sabe.
Bueno, vamos avanzando mucho en nuestro tiempo, nos queda poquito, pero si antes de acabar, ¿alguna recomendación más, alguna pauta respecto a bibliografía?
Bien, pues de bibliografía, en el programa de la asignatura hay una bibliografía básica y una bibliografía complementaria que el alumno, bueno, espero que no tenga problemas en hacerse con ella. Esta asignatura, como es una asignatura derivada o que es una parte de la historia del derecho, como he dicho al principio esta tarde, pues tiene un texto específico que son unas unidades didácticas que el alumno puede utilizar, pero no únicamente ese libro, también hay otros recomendados, como por ejemplo el manual del profesor Escudero de Historia de las Instituciones Político-Administrativas, que bueno, pues que el alumno puede estudiar por él. La bibliografía básica también ya en quinto año tiene que ser siempre una bibliografía orientativa. Desde luego podemos encontrar con el hipotético alumno que quiera, que esté dispuesto a preparar el programa a través de monografías, de algunas monografías de temas cruciales como los que he citado yo esta tarde. Bueno, estaríamos ante un alumno que está dispuesto a utilizar un año entero en preparar esta asignatura. Bien, hay todas las opciones. Desde luego dispone de una bibliografía específica y asequible y no exclusiva. Que puede utilizar normalmente.
En cualquier caso, como siempre, recomendamos a los alumnos que acudan a los medios de ayuda que nuestra universidad pone a su alcance y que consulten sistemáticamente a los profesores en los centros asociados. Profesora Pérez Marcos.
Sí, me parece muy oportuno poder hacer llegar a los alumnos que es conveniente a algún alumno, que los alumnos de quinto año suelen pasar esporádicamente por los centros asociados, pero siempre sepan que pueden recurrir y deben de hacerlo al tutor de Historia del Derecho. Esta asignatura, como de quinto año, normalmente no se tutoriza, pero salvo en algunos centros en los que hay un volumen de alumnos considerables, como es el Centro Asociado de Madrid. Pero siempre el tutor de Historia del Derecho de cada centro puede ser una referencia y le va a contestar en todas aquellas dudas que pueda tener el alumno. Y naturalmente, por supuesto, siempre cuenta también con el apoyo del horario de guardias en el que está publicitado en la guía, en el que se le atiende en todos los casos.
Bien, pues estas pautas de estudio y un análisis del panorama institucional actual y las instituciones históricas ha sido hoy nuestro centro de atención con la ayuda de la profesora Regina Pérez Marcos. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Buenas tardes.
Foro Político y Sociológico se despide en este punto. La semana que viene volvemos a encontrarnos. Contaremos con el portavoz federal y candidato de los Verdes para la Alcaldía de Madrid, José María Mendiluce. Gracias por estar ahí. Ahora, más cosas en la UNED.